Más, Arantxa Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el deporte hay que decir que Luis Enrique ha dado de descanso a media plantilla a nada del clásico.
Sí, y para ese partido de Copa, aunque jugadores como Mascherano y Luis Suárez han renunciado a su jornada de descanso para ejercitarse, pensando precisamente en el clásico. No lo han hecho otros jugadores importantes como Messi, Neymar o Piqué. Además, el Barcelona hoy ha recibido la visita de los vampiros. Ciudad Deportiva del Barcelona, Silvio Ortiz.
Está hablando en rueda de prensa Luis Enrique Martínez, contestando a las críticas que ha recibido el juego del equipo el otro día en Anoeta. Dice que evidentemente el tipo de jugadores que juegan arriba condiciona el juego del equipo, pero que la idea sigue siendo la misma, tener la posesión del valor y generar peligro con ello. Al respecto del clásico, ha dicho que Andrés Iniesta evoluciona bien y que no va a jugar mañana el partido de Copa porque está sancionado, que si no podría hacerlo. Dice que el equipo está recuperado después de la derrota, del empate de Anoeta. El equipo viajará mañana a Alicante para jugar ese partido contra el Hércules, ida de los 16avos de final de la Copa. Mañana mismo dará la convocatoria. Hoy 11 titulares, los 11 de Anoeta no han entrenado.
En el Real Madrid es noticia Gareth Bale, que esta tarde va a ser operado en Londres de la luxación traumática que sufre en su tobillo derecho. Zinedine Zidane va a comparecer en rueda de prensa en apenas unos minutos. También se supone que el técnico madridista va a dar descanso para el partido de Copa a muchos de sus futbolistas titulares, pensando en el partido del Camp Nou. Y recordamos que esta noche tenemos 4 partidos de Copa de los 16avos de final: ida, Leganés, Valencia, Alcorcón, Español, Sporting, Eibar y Betis Deportivo.
Gracias, Arantxa. Ahora llegamos a la 1:06 de este mediodía, en el que todavía queda mucho, pero mucho, mucho por contar.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Señoras, señores, muy buenas tardes, 1:06. Saludos desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos con la información deportiva en un día donde se levanta el telón a la Copa del Rey, porque tenemos hoy un partido, mañana otro. Hoy es un partido importante para ver cómo el Betis está tras su última derrota y ver cómo actúa el conjunto verde y blanco de Víctor Sánchez del Amo. A las 10 de la noche, Betis Deportivo de La Coruña. Dos equipos que tienen que hacer mucho más para animar a sus respectivas parroquias. La copa que sea larga y que no sea un mal trago, eso es lo que deseamos. En unos instantes conoceremos cómo están las novedades, la lista la estamos esperando y demás. Toda la información deportiva del Betis estaremos para servirse al instante. Y además vamos a hablar también, en fin, del paquete de acciones, juzgado de lo mercantil y viene Escalera ahora mismo de una reunión donde se ha hablado de la Junta, que se va a celebrar el día 30 de diciembre, orden del día y demás. El Betis va a presentar un beneficio de 3,9 millones de euros. Y hoy en ABC, el señor Galera, el profesor Galera, escribe una columna que tiene muchas lecturas. Pero se me viene a la mente que todo, o casi todo lo que dice la sustancia, el que les habla en esta redacción deportiva, lo hemos dicho. Decíamos, bueno, ¿cómo negocia con un hombre al que no se le podía ver? Se le quería meter en la cárcel, se le quería quitar todo el dinero, y de repente usted negocia con él, le vende y ya queda limpio. O sea, ¿quién es la ley? Más o menos lo que viene a decir Galera. Después Víctor Fernández, que para eso es un fenómeno, lo va a traducir todo, y la letra la hará voz. El verbo se va a convertir en unos instantes Víctor Fernández. Además, Sampaoli a las 3 de la tarde va a ofrecer una rueda de prensa porque mañana el Sevilla se marcha también de Copa. Estaremos también hablando de ese partido que el conjunto sevillista tiene que hablar, y hablaremos de Vaca un día más y de Enzonsi, la historia de Enzonsi, y de las entradas nominativas para Lyon. Todo ello, estaremos en A Coruña también con Germán Dobarro para conocer las novedades del Depor. Todo ello lo hacemos desde un escenario, créeme, que es digno de ver, de asistir y de venir, porque aquí uno recibe cosas buenas. ¿Es usted empresario? Pues mire usted, es el lugar para que los empresarios se reúnan, hablen, coman y actúen. Por ejemplo, ¿es usted deportista? Pues mire usted, grandes salas de máquina, el mejor spa que hay en Sevilla y grandes profesores para llevarlo. Por parte, vamos con el director, que es el responsable de todo esto, director gerente, don Luis Cordero, muy buena.
Buenas tardes, Rafa.
Gracias por recibirnos. Usted lo va a simplificar mejor. ¿Qué es Antares?
A vosotros por venir y estar con nosotros. Bueno, Antares es un club financiero, empresarial, que lleva una vida en la sociedad civil sevillana de más de 30 años. En mayo hicimos 30 años. Y que a mí me gusta definirlo como un ágora. Antares históricamente ha tenido una imagen que era cerrada, ¿no? Una imagen en la cual pues solamente podrían entrar los socios, pero desde que nos hicimos cargo de la dirección de Antares, el objetivo sobre todo es volver a readaptar a Antares a lo que es, evidentemente, las necesidades del empresario sevillano. Como tal, Antares es un ágora donde hay cuatro calles, donde corremos en la calle del deporte, donde corremos en la calle también de la empresa, en la calle de la cultura y en la calle de la restauración. ¿Y cómo buscamos? Pues en este sentido, en Antares, que además es un club que está no solamente abierto a nuestros socios, tenemos una familia de más de 1.000 socios, sino también nosotros nos gusta abrirnos a todos los usuarios y los clientes cercanos. Y aquí lo que se puede hacer fundamentalmente es encontrar tu espacio para trabajar, para formarte o entrenarte. Concebimos la parte del entrenamiento físico como parte de tu desarrollo personal y profesional. Puedes venir además a mantener encuentros con un ámbito cultural, un ámbito político, un ámbito empresarial que sirva efectivamente para generar pues ese famoso networking.
Fíjense cuántas cosas hay en Antares. Por cierto, que estamos en una mesa camilla, yo estoy encantado con el frío que hace hoy, me recuerda dónde iba la casita de abuela y eso, ¿no? Se está magnífico. Estamos en una mesa muy confortable, con gente muy agradable, que vamos a escuchar unos instantes. Víctor, muy buena. En el plano deportivo, hola, ¿qué destacamos de los dos equipos?
Bueno, estamos pendientes de la lista de convocados que tiene que dar Víctor, el entrenador del Betis, que todavía no ha ofrecido esa lista de convocados. Recuerden que el Betis juega esta noche a las 10 de la noche la Copa ante el Deportivo de La Coruña.
Buena hora, una hora fresquita por ahí temprano. Mañana no se trabaja, a las 12 de la noche y pico. Bueno.
10 de la noche.
Buena hora, hombre.
Claro, volvemos siempre a la misma historia.
El que paga exige.
Claro, y para la tele, toda, fijaros que la televisión, todos los programas estrellas empiezan a partir de las 10:30 de la noche. Es hora televisiva y la tele es la que paga y el aficionado le importa absolutamente un pimiento. Esto es lo que hay y el que quiera que lo tome y el que no que lo deje. Sampaoli, por parte del Sevilla, hablará alrededor de las 3:15 de la tarde, dará lista de convocados. El Sevilla viaja mañana mismo a Formentera y me imagino que jugarán suplentes y los no habituales, y a partir de ahí algunos que otros detalles que iremos contando, como por ejemplo, ojo a este asunto, el Sevilla va a vender entradas nominativas, lo has comentado anteriormente, para Lyon, porque
es una final y quiere todo el mundo ver el partido
allí al parecer ya se están citando. Claro, ¿cuál es el problema de los vándalos y de los líos? Pues que ya la gente le ha tomado miedo, porque es que además están apareciendo unos polacos, gente extraña están quedando para nuevas aventuras, y claro, lo que quiere el Sevilla es tenerlo muy controlado.
Después nos vas a hablar de Vaca de nuevo y de Enzonsi. Interesante esos dos temas. Y por cierto, te has leído bien y lo tiene todo clarito. Totalmente. Lo que ha escrito Galera, ¿no? Lo vamos a traducir después, ¿no?
Pues cuando tú quieras, porque le da fuerte a Ruiz de Lopera, pero ojo, le da mucho más fuerte al actual presidente del Betis y los dirigentes, Ángel Haro, que por cierto todavía públicamente no han contestado a Ollero, ya es el segundo. Ollero le dio fuerte a Ángel Haro y ahora el que le da fuerte es Hugo Galera. No es Rafael Almansa ni Andrés Ocaña.
Don Gonzalo Aza es la persona responsable de atención al socio. Él lo tiene todo perfecto. Por cierto, Gonzalo, enhorabuena porque está el club precioso, ¿eh? Ahora el botoncito, aquello de los...
Perdón, muchas gracias, Rafa.
Y además creo que tenéis una fiesta el día 2 impresionante, o sea que aquí siempre hay una hiperactividad, ¿no?
Bueno, el día 2 se abre la Navidad con Antares. Antares abre la Navidad en España. Es la fiesta por excelencia de la Navidad. Tendremos música en directo, tendremos copa, tendremos catering, tendremos, sobre todo la compañía.
Después, por cierto, el director gerente también le va a preguntar por esa venta de la parcela que se ha vendido, nos va a explicar un poquito más. Pero una de las esencias de este club Antares son sus tertulias. Hay una tertulia que yo tuve el placer, me lo pasé fenomenal, futbolera del Betis, que es una maravilla. Jaime Molina está con nosotros, el director de SICA, por cierto, ¿no?
Sí, sí.
Enhorabuena, porque eso es uno de los grandes certámenes y eventos de nuestra ciudad.
Muchas gracias, Rafael.
Jaime Molina, que yo no sé si tiene los cromos puestos ya del Betis, porque yo digo una cosa, ¿algún día el Betis será de alguien? Sea quien sea, porque ahora ha aparecido de nuevo Oliveira, está metido para la Junta, ¿Alguna vez era el Betis de alguien?
Pues yo la realidad es que no lo sé, Rafael. Cuando estuviste aquí en la tertulia acompañándonos, decíamos que esta temporada iba a ser un punto de inflexión, que iba a haber un cambio de ciclo. Y yo sigo siempre recordando un viejo adagio chino que dice: un primer paso no te lleva a ningún sitio, pero te saca de donde no quieres estar. Y nosotros no hemos dado ese primer paso. Nosotros todavía no hemos dado el primer paso ni a nivel institucional ni a nivel deportivo. Y yo estoy bastante preocupado.
Ahora vamos a, con Víctor Fernández, vamos a escuchar lo que ha escrito. Sí, pues está en la China, ha pegado un buen braguetazo, pues ya ha firmado en China, en el Shanghái, ha firmado. Es como decía el Atlético, un teniente de. Pero bueno, el hombre.
Es increíble.
No vaya al paro, o sea que.
No, pero digo que la gente a veces no abre los ojos. Vienen los hombres de fútbol y dicen que el proyecto es magnífico, que van a dar la sangre por el club.
Yo sé que mi amigo Gonzalo estas cosas sufre cuando denunciamos, pero bueno, es un hombre muy muy comedido y le gusta, no le gusta. Y saludamos también, porque estos son titulares nada más, después entramos en profundidad, a un histórico del fútbol, un hombre que ya sabe lo que es el fútbol hace mucho tiempo. Ha compartido directiva con presidente del Sevilla, con don Roberto Alal, que siempre mandaba un abrazo, y que es el presidente de la famosa asociación, José Ramón Cisneros. Don Estanislao Asián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafael.
¿Qué tal? ¿Bien, no?
Muy bien.
Eso es lo más importante. ¿Su Sevilla bien?
Mi Sevilla muy bien.
Póngase el micro más cerquita, Estanislao.
Muy bien, Rafael.
O sea que el equipo ahí en Champions queda esa final de Lyon, el equipo en Liga va arriba y el Sevilla Atlético arriba, o sea que...
Va todo muy bien y la cantera está muy bien. El Sevilla, como tú muy bien has saludado a Roberto Alé, Roberto Alé puso las piedras, el primero que cortó el primero que hizo una labor inimaginable. Roberto Alé, cuando recibe al Sevilla, lo recibe con 11.000 millones de deudas. Y claro, la gente quería que resolviera. Hizo un equipo fabuloso en segunda división, como hay que ir formando los equipos, con gente de garra, con gente que conocía la categoría, con gente muy implicada. Tuvo el gran acierto de poner a Monchi de secretario técnico.
Y le dijo, vete al mercado sin dinero y trate
para hacer... Exactamente, porque eso fue un caso que es muy difícil dentro del mundo del fútbol, porque Roberto Alé nombra a Juan Carlos Álvarez de secretario técnico. Uh-huh. Pero cuando ve un mes funcionar la secretaría técnica, le dice a Juan Carlos Álvarez que se ponga a las órdenes de Monchi. Eso en el mundo del fútbol es complicadísimo, porque en el mundo del fútbol pasa igual que en la política, las amistades, las montones de cosas, pero Roberto ahí es donde empieza a ser el gran Sevilla.
Sí, señor, ahora entramos en profundidad. Vamos a saludar a otro grande, como futbolista un fenómeno, como comentarista también, comenta con nosotros algunos partidos Champions, y aquí me dicen que lo borda, yo lo he visto, porque dentro del club Antares, señor presidente, Víctor Sala tiene una parcela muy importante.
Correcto. En este sentido, el área de salud y rendimiento, nosotros tenemos los servicios desde el Club Antares e integramos en el mismo también pues servicios más avanzados, servicios más personalizados a través de lo que es el área de salud y rendimiento que partenaría.
Y es que Víctor Sala es un inquieto, no se dejó ir, y cuando era futbolista pues estudió, se preparó y dijo voy a por todas y se vino a Antares. Don Víctor, muy buenas.
Muy buenas tardes, don Rafael.
Para nuestros oyentes, además de fútbol, que vamos a conocer la última hora de esa junta de diciembre, acaba de llegar a Escalera, y Víctor Fernández nos va a dar la lista cuando salga. Para el partido de esta noche estaremos en A Coruña, recuerden que hablamos de fútbol, pero estamos en Antares y queremos que conozcan ustedes todas las cosas que ocurren en Antares, que son buenas. Víctor, termina tu carrera, te coge a los mejores, te vienes a Antares, y para el oyente que no conozca, alguien, ¿qué hacéis? ¿Qué le das?
Pues le damos una asesoría deportiva integral, ¿no? Yo creo que en el marco incomparable aquí en la ciudad, donde reunimos todos los requisitos a nivel pues de restauración, a nivel de instalaciones deportivas, a nivel de pues sobre todo personas las cuales pues buscan empresas, buscan deporte y buscan calidad, ¿no? Entonces yo creo que se une un coste en el cual pues lo que nosotros hacemos con los empresarios, con los deportistas de nivel y con aquellas personas del ámbito sevillano que buscan una rehabilitación de lesiones o un problema de salud. Los asesoramos desde los profesionales de la salud que tenemos, desde la medicina deportiva, nutrición, fisioterapia, entrenamiento personal. y les hacemos un traje a medida. Lo tratamos con mucho cariño, con mucho asesoramiento, con mucho tratamiento individualizado. Y bueno, y yo creo que el éxito de todo es que al final se fusionan una muy buena instalación con un buen paraguas, con una buena calidad en cuanto al usuario y unos muy buenos profesionales que dan un servicio apropiado a que esos empresarios pues rindan más en sus empresas y esos deportistas rindan más en sus clubes, o esa persona de salud que no puede ni moverse pues pueda tener una vida saludable y pueda utilizar el deporte para como vía de saludable.
En un flash, ¿qué es la cámara hiperbárica y qué te da? ¿Qué beneficio te da? Porque eso la tenéis aquí, ¿no?
La cámara te da oxígeno y oxígeno es vida. Realmente tenemos un servicio de cámara que te da el poder regenerar ese tejido blando, ese oxigenación a nivel celular, y tiene multitud de beneficios para multitud de patologías, ya sea fibromialgia, ya sea una rotura, una fractura. Para un montón de patologías te da pues un beneficio múltiple y como complemento, porque al final en esto de la salud y en esto del rendimiento no hay secreto.
Ahí está el catedrático Víctor Sala, que a la hora de hablar ya lo ha visto en cómo está de preparado. Escalera, muy buena, estamos esperándote, acabo de llegar, ¿de dónde?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buena, pues del hotel Al-Ándalus, donde ha explicado...
Hay un cable ahí mal conectado, mira.
Donde ha explicado el consejero José María Pagola y Federico Martínez Feria, el director general, pues las cuentas anuales de la temporada pasada y que van a expresar para los accionistas en la próxima junta que se va a celebrar el 30 de diciembre del próximo mes.
O sea que la fecha bien, ¿no?
Sí, sí. Por ahora bien. La verdad es que la fecha cabía porque el 29 se disputa el Champions for Life y el club ha decidido que se celebre la junta esa fecha. Rápidamente.
Rápidamente, estás hablando tú.
La fecha que había o la que me viene fenomenal, ¿no? Que diría Ruiz de López, ¿no?
En segunda instancia, la primera convocatoria es el día 30 de diciembre y la segunda es el 17 de enero, ¿eh? O sea que un espacio bastante amplio de la primera a la segunda. Rápidamente, y ahora ampliamos, te he escuchado Rafa, efectivamente el resultado positivo al final de la temporada de 3,9 millones de euros y eso se extrae de que Ndiaye fue vendido no el 8 o el 9 de julio cuando nosotros lo supimos, que se hizo oficial, sino el 30 de junio ya estaba vendido Ndiaye al Villarreal. Y por ese motivo, sí el resultado es positivo en esas cuentas anuales del 2015-2016, por lo que nos han explicado y nos ha explicado José María Pagola, el consejero económico.
O sea, que estaba vendido en Ndiaye el día 30 de junio.
Eso nos han explicado.
Y esperan al último día casi de mercado para traer el sustituto. O sea, que no lo vendieron sobre la bocina, sino que lo vendieron antes de irse de vacaciones, casi.
Pues
magnífica gestión en la planificación.
Porque es que si no, sí, el resultado hubiese sido negativo.
Extraordinaria.
1:23, desde Antares. Hemos dejado nuestro coche en Parking Imagen y le recomendamos que si viene usted al centro de Sevilla, Parking Imagen es el lugar con 11 plantas para dejar su coche. Estamos en Antares, club financiero y todo lo que están escuchando y más que ahora vamos a seguir. La lista no la tenemos de momento, ¿no?
Todavía no, Rafael. No sé si la dará antes del partido, dos horas antes, ahora dentro de un rato, pero todavía no tenemos lista de convocados. Después te tengo que contar lo de Hugo Galera.
Por Muy bien, pues vamos con Nacho Cano en los estudios centrales de COPE para escuchar algo que en la radio es necesario.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
¿Piensas que eres el mejor haciendo arroces, verdad, cocinilla? Lo sentimos, pero nadie puede hacer un arroz mejor que el nuestro. El de Arrocerías La Plaza en los hoteles Vértice. Y como sabemos que para cuando vengas a retarnos ya habrás olvidado este anuncio, busca la mejor arrocería de Sevilla.com. Encuéntranos. Arrocerías La Plaza. Desafío arroz. Desafío Vértice.
Soy Miguel Durán. Soy ciego y soy abogado.
En algún momento de la vida se necesita un abogado. En Duranios 1 Abogados somos especialistas en cualquier tipo de problema. Accidentes, seguros, rentas, bancos, recibos. Ante cualquier tema legal, confíe en Duranios 1. Recibirá el trato que se merece. Edificio Sevilla 2, planta sexta, módulo 20. Teléfono 954-65-68-69.
Nuestra experiencia merece su confianza.
El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es racional. El derecho, pura emoción. Por suerte, a veces se ponen de acuerdo. Mini Clubman. Todo lo que necesitas de un coche con todo lo que te gusta de un Mini. Ahora desde 20.900 euros.
Precio recomendado para Mini One Clubman con ayuda a la recompra. Gastos de matriculación no incluidos. Infórmate en aljarafemotor.mini.es. Tu concesionario Mini en Aljarafe.
Si cada día ves a más gente conduciendo un SEAT, puede ser por su tecnología, puede ser por su seguridad y confort, por su diseño, o también puede ser porque cada día abrimos más concesionarios SEAT cerca de ti para que cada vez sea más fácil conducir un SEAT. Ven a conocer nuestro nuevo concesionario SEAT Surmóvil Motor. Encuéntranos en Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 554,4. Dos Hermanas.
Bueno, pues aquí está. ¿Qué te parece el coche, eh?
¿Te ha ganado un bingo o qué?
Que no, hombre, que no.
Pero si tu coche tenía más años que una cuchara de palo. ¿Pero qué ha pasado aquí?
Se llama renovación.
A mí no me engaña. Lo has retocado con el Photoshop.
Trae tu coche a Chapa y Pintura al Jarafe y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa desde solo 34 euros al mes. Llama al 954 15 15 21 e infórmate.
Bueno, aquí estamos en Antares, 1 y 26 minutos de la tarde. Recuerden, estamos hablando de muchas cosas. Tenemos Betis, Sevilla, Antares, Copa esta noche, la Copa de un buen sorbo, ojalá que sí, pero enfrente están los gallegos. Siempre están los gallegos ahí, empujando. Germando Barros, COPE a Coruña. ¿Cómo empujáis, macho? Más que una hipoteca.
Nos toca empujar. Suena bien, ¿a que sí?
Eso sí.
Siempre. Es un sonido reboredo. Sonido siempre. Reboredo, que es un máquina el tío. Me ha colocado aquí, me ha puesto en línea y dije, para entrar con el chulo, línea.
Yo no esperaba nada menos y en Antares, donde estamos, cuando venga, vas a comer bien.
Te
vas
no
a
dar... tienes más que invitarme.
Bueno, está invitado ya. Aquí está el señor gerente, el director, don
Saludos
Luis Cordero.
Saludos al señor gerente.
Que ya te está invitando. Bueno, Germán, bien, el amigo. Deportivo de la Coruña, ¿novedades para el choque de esta noche?
Bueno, novedades no sabemos mucho, la verdad, porque Gaizka Garitano no ha probado equipo, aunque tenía una puerta cerrada en el día de ayer. Lo que sí te puedo decir es que el Depor se toma en serio la eliminatoria de Copa. ¿Va a haber cambios? Sí. ¿Va a haber rotaciones? También. Va a jugar arriba, va a jugar Fernando Navarro, presumiblemente. Es muy probable que lo haga Alex Bergantiños, que lo haga Carles Gil. Vamos, no habituales. Incluso puede redebutar Joselu después de 2 meses y medio. Pero es un partido en el que, pese a las rotaciones, el Depor se juega mucho desde el estado anímico. Quiere blindar al equipo fundamentalmente garitano. Ha encajado 3 goles ante el Sevilla. Ha encajado 4 goles ante el Málaga el fin de semana pasado. Y lo que tiene que hacer es convertir este equipo en un equipo consistente. De ahí que yo creo... Pero es una intuición, ¿eh? En función de las probaturas y lo que te dicen unos y otros, que va a jugar con línea de 5, con 3 centrales y con 2 carrileros largos. Que se le puede dar bien al Depor, porque habitualmente juegan como carrileros Luisinho, que es un tío con mucha profundidad, y Juanfran. Pero si tú me dices, dame un 11, sería jugar a la lotería. Lo que sí te digo, insisto, ¿eh? Es que el Depor no se toma la competición como una broma.
Doble morbo, el de lateral que acabas de mencionar, Luisinho. El de Víctor Sánchez del Amo, que se enfrenta a su ex-equipo, y el Depor ahí. O sea, que sí, va a haber una pequeña dosis de morbo, ¿no?
No me quiero ni imaginar que Luisinho haga un gol. O sea, tú imagínate lo que puede ser eso. Puede dar la vuelta al ruedo, ¿eh? O sea, puede ser una cosa... cortar rabo y orejas, alguno que yo me sé.
Pero
o sea,
tan gordo fue el enfrentamiento que tuvo Víctor con los jugadores del Depor.
Sí, vamos a ver. Víctor tiene un problema. El problema que tiene Víctor es que no sabe manejar los vestuarios. Víctor, en la pasada campaña, completa una primera vuelta sensacional... que prácticamente coloca al equipo a las puertas de Europa y se cae el castillo completamente en la segunda porque no sabe manejar el vestuario. Se le vuelve en contra. Entonces, claro, el pollo es de tal magnitud que con algunos jugadores en particular, como es el caso de Luisinho, llega a decir Víctor en rueda de prensa, me ha amenazado. Fíjate cómo será la cosa. Me ha amenazado un futbolista. Entonces, claro, el tipo no puede seguir y el club se ve obligado a rescindirle el contrato pese a tener un año todavía en vigor de ese contrato porque saben que el vestuario ha podido con él y que es un tipo que no puede con los vestuarios. Y con Luisinho en particular ha sido una guerra encarnizada. Lo apartó del equipo, el presidente lo obligó a readmitirlo, broncas en público, una rueda de prensa en el último partido de liga ante el Real Madrid previa al choque en el que pone a Luisinho que es de un burro y acusa a Lopo de bipolar. Entonces el portugués se la tiene jurada. Y dijo el portugués, ¿cómo? En cuanto me pregunten por este, ya verás. Y dijo, oye, Víctor ha cogido equipo. Y dice, bueno, lo primero, me parece asombroso que coja equipo. Y lo segundo, me alegro, porque el Betis va a pelear por el descenso. Él no quería ofender a los béticos, que conste. Él, para nada, tenía intención de ofender al beticismo. Lo que pasa es que la tiene tan dentro con Víctor que es que no lo pudo evitar.
Con la firma de Germán Dovarro. Un abrazo, con la tuya, hermano.
Chulo. Un abrazo grande.
Hasta luego. Desde A Coruña, Víctor Fernández. Es que las cosas son como son. Han pasado la historia. Mucha gente dice, quita la estatua de Franco de ahí. Pero mire usted, ese hombre fue un día caudillo de España. Ha muerto Castro. Tal, que si es que la historia no se puede borrar.
No, y el actual entrenador del Betis pues salió de allí con un lastre, ¿no? Sí. Con un lío que tuvo en el vestuario y que acaba de contar Germán, ¿no? Perfectamente.
Bueno, seguimos sin tener lista todavía.
No, no hay lista, no hay ni lista ni tonta.
Bueno, Escalera, vamos a terminar con...
Eso lo dirías tú, ¿no, Rafael? Muy bien,
entrada y salida. Escalera, sí. Vamos a resumirlo. Parece usted un notario ahora mismo. Parece mi amigo Arturo Otero ahora mismo con los números en notario. Venga.
Rápidamente, la deuda concursal del Betis también ha disminuido muchísimo. De 2012 era de 50 millones y ahora mismo es de 14,2. Esa es una gran noticia. También el dinero que va a tener el Betis para firmar en este mercado de invierno, eso es interesante para todos los béticos. Cuando se rescinde Vargas, el Betis posee de 800.000 euros para firmar, pero con las renovaciones de Rubén Castro y Alex Alegría, ese dinero se ve reducido a 500.000 o 600.000 euros, que eso es lo que podrá tener el Betis para firmar en este mercado de invierno. El despido de Poyet va por otro lado, eso no tiene nada que ver con este dinero que tiene el Betis. Los ingresos de televisión tiene el Betis del 100% de ingresos, el 67% proviene de los ingresos de televisión, o sea que porcentaje importantísimo el que tiene el Betis, prácticamente como todos los equipos de la
eso es habitual
de la liga, como todos los equipos de la liga.
Los partidos a las 10 de la noche.
Sí, porque el Betis, eso es otra cosa que le han pedido a Tebas y que le ha prometido Tebas,
lo de los viernes,
que va a intentar que solo retransmitan al Betis los viernes fuera de casa. Va a intentarlo, pero claro, las promesas del dicho al hecho. Hay un trecho. Y otra cosa importante, el presupuesto del Betis para esta temporada ronda los 70 millones de euros. Una cantidad, la verdad es que bastante alta, porque esta temporada...
¿Qué presupuesto tiene el Eibar, por cierto?
Mucho menor, no sé decir ahora mismo, pero sí comparando la temporada pasada del Betis, bueno, que es la temporada que va a presentar en la próxima junta, la 15-16, era de 51 millones de euros. Y esta temporada tiene 67, ahora mismo, que puede ser ampliada con el paso de
Jaime
de
Molina, jornadas. Presidente de esta tertulia bética aquí en Antares, director de SICA, hombre bético, ¿qué te parece la cosa? ¿Cómo está?
Pues me parece estupendo. Tenemos 19 millones de euros más de presupuesto y el viernes alineamos a 8 del año pasado en el año de cambio de ciclo. Yo la verdad es que sigo sin entenderlo, Rafael. No creo que los béticos estamos hartos de estar cansados ya de ver siempre lo mismo, porque no sé, yo voy cada día con ilusión con mis hijos al campo de fútbol y la verdad es que vuelvo con unos mosqueos tremendos, porque no es que el equipo no gane, es que el equipo no juega a nada, a absolutamente nada. El día de Las Palmas tuvimos la gran fortuna de meter dos goles a balón parado, que sí, que es una novedad en táctica en el equipo, pero si hacemos una extracción de esas dos jugadas, el Betis tampoco jugó a prácticamente nada. Lo que pasa es que con marcado a favor es más fácil jugar los partidos. Yo la verdad es que no sé qué cambio necesita el Betis, ni a qué nivel, para que esto se modifique. Y una de las cosas que ha dicho Escalera, que sí me ha extrañado, es que casi el 70% del presupuesto del Betis dependa de televisión, cuando creo que hay áreas en el Betis que merecen un desarrollo económico mucho más importante, como el área de marketing. O sea, un equipo simpático, un equipo con tantos seguidores a nivel del Estado español, creo que tenemos parcelas económicas muy, muy abandonadas.
Por ejemplo, desgloso el ingreso. En taquilla, 2 millones casi y medio. En abonados, 7 millones y medio. En televisión, 35 millones de euros. Y en publicidad, 6,8 millones. O sea que eso hace el total de los ingresos del Betis y una parte muy importante, y nos han recalcado lo de los ingresos televisivos porque se sustenta eso, esa parte del Betis.
Es, ¿no?, que es mucho dinero.
Es muchísimo dinero. Pero, yo
a ver, contigo, y ojo, porque esta temporada...
No, que a las 10, y si me lo ponen a las 12, a las 12.
Claro, sí, pero que me entiendan que tú sabes que hay algunos que todavía tienen dificultades para escuchar la radio. Es mucho dinero lo que se le paga a los clubes de fútbol. No hablo del Betis. Es que por 35 millones de euros tiene que ir Ángel Haro, o en el caso del presidente Pepe Castro, a recoger a Tela todos los días al aeropuerto a las 4 de la mañana.
43 claro. millones tiene el Eibar.
43 millones, que
2016,
es prácticamente
43 millones.
La mitad, bueno, un poquito más. Y rápidamente, hablando de la televisión, este año, bueno, la temporada pasada, el ingreso era de 35 millones y esta temporada se va a acercar a los 50 millones de euros. Es una auténtica barbaridad y es lo que sustenta ahora los equipos.
Prácticamente ese todo. Dato lo que más me preocupa es el ingreso por abono, que me parece que el año que viene va a ser el mismo.
Bueno,
a tenor de las promesas.
Queremos la opinión de Jaime Molina. Víctor, vamos a resumir, que tú lo has hecho, lo que ha sido la columna que ha escrito Hugo Galera Davison en ABC.
Sí, es extensa y lo intento resumir rápidamente y sobre todo quedarme con las dos o tres ideas más importantes.
Galera y la ley.
Sí, que habla Hugo Galera. Dice, bueno, lo principal que quiere comunicar Hugo Galera es que Béticos por el Villamarín, que es su plataforma, siempre ha deseado continuar con el proceso contra Ruiz de Lopera en la justicia. Viene a decir que ellos en ningún momento han participado en este negocio que se ha mantenido en las últimas fechas con Ruiz de Lopera para intentar llegar a un acuerdo. Dice que por motivos que coinciden con la razón y con lo que demanda la justicia. Dice Hugo Galera, a partir de ahí sé que se ha creado un estado de pesimismo, apocalíptico incluso, utiliza esa palabra, apoyado por cierto sector de la prensa, en el que se ha venido a decir que el Mercantil va a fallar a favor de Ruiz de Lopera y que había que negociar cuanto antes, que era mejor un acuerdo rápido para evitar otras cuestiones. Que viene a decir Hugo Galera que se ha acelerado ese estado de pesimismo para justificar el acuerdo. Y ahora voy con lo gordo. Habla Hugo Galera de que la propuesta que le ha hecho Ruiz de Lopera al Betis es absolutamente indecente, porque dice que es una suma de renuncias de las partes de demandantes. O sea, según Hugo Galera, Lopera lo que pide es que los que demandan renuncien absolutamente a todo. Y ahora viene lo más gordo todavía, que dice que esta propuesta indecente solo ha sido posible porque los actuales dirigentes del Betis han ido a negociar con Ruiz de Lopera. Le da muy fuerte a la actitud de los actuales dirigentes Hugo Galera, porque entienden, dice Hugo Galera, que no entiende cómo han ido a negociar con Lopera cuando hay un montón de procesos en marcha.
Jaime, el presidente de la tertulia bética de Antares, ¿cómo resume esto englobándolo en lo que va a ser la Junta y lo que está haciendo las conversaciones de compra y todo lo que está ocurriendo?
Yo creo, Rafael, que en primer lugar en este proceso lo que falta es Luis Taquígrafo desde el minuto uno. O sea, porque aquí hay en juego una serie de intereses personales que no corresponden a la masa social del Betis y que muchas veces nos dejamos llevar, una vez por la prensa, otra por lo que nos dice la dirección del club, otra vez por el entorno este del Betis, que yo todavía no sé muy bien qué es ese entorno, porque no sé qué...
¿O quiénes son los del entorno?
Sí, y qué fuerza tienen, porque... Verás, la fuerza en una sociedad anónima deportiva te la dan las acciones. Los comentarios de pasillo yo creo que no llevan a ningún lado. Creo que en el Betis ha cundido un poco el pánico en los últimos meses. Yo la verdad es que estaba en un principio bastante de acuerdo con Ángel Haro y con Catalán y con la nueva directiva, porque inyectó una dosis de esperanza al beticismo. Pero yo creo que estamos incurriendo en los mismos fallos que teníamos hace años. A mí me parece surrealista que haya una asamblea el 30 de diciembre. Las podemos acabar con las campanadas de fin de año, no lo puedo entender.
No, eso sería una jugada de Lopera. Lopera sí suele hacer esas cosas. Entonces,
por eso creo que estamos volviendo a mecanismos de años anteriores.
Nos recuerda tantas cosas que están pasando ahora a las cosas que hace Lopera, que es una de las cosas que las dudas que te dejan al aire, ¿verdad?
Yo, la verdad es que me están generando muchas dudas, Y creo que no solo a mí, sino a todo el bético de a pie, al que asistimos cada domingo al estadio, bueno, cada domingo, cada viernes, cada sábado, cada madrugada, porque ya asistimos cualquier día, y creo que ha cundido el pánico y hay un cierto desgobierno. Como antes decía Víctor, no se ha contestado a Ollero, y yo dudo mucho que se contestara.
Es que no se ha contestado a Ollero, y el expresidente, no el periodista de la COPE, no, el expresidente del Betis, dijo en una carta en Diario de Sevilla que esta negociación con Lopera estaba basada en intereses de querer adquirir cierto paquete de acciones, intereses personales. Eso es muy, muy, muy fuerte, y todavía el actual presidente del Betis no ha contestado. Pero esto de Hugo Galera lo que hace es ridiculizar a los actuales dirigentes del Betis, porque esto que dice Hugo Galera es lo que venimos nosotros diciendo. Si el señor Ruiz de Lopera
se
ha cargado el Betis, prevaricación, ha quemado la historia del Betis, hay que ir a la justicia, no se puede negociar.
Pero además, Víctor, el Betis, que yo sepa, no está personado en ninguna causa contra Lopera como entidad propia. Si voy a llegar a un acuerdo, lo tendré que hacer en función de los que tienen jurisdicción, de los que verdaderamente han denunciado. Y a la vista de lo que hoy expresa Hugo Galera,
sí, pero,
a él no se le ha dicho ni mu.
Sí, pero los que van a los posibles compradores de acciones, sí están dentro del Betis.
Dos cosas, Jaime, dos cosas. El tener que aceptar sí o sí, ¿es una estrategia el paquete de acciones de Bitón? ¿Lo entiende como una estrategia? ¿O como una realidad? ¿Cómo lo lees?
Yo ahí, Rafael, tengo ciertas dudas, porque mis informaciones, y son bastante fidedignas, es que Bitón se está planteando comprar más acciones del Betis.
Joder. Buena noticia esa, y sé que cuando tú hablas esta tertulia del Betis se moja mucho.
Yo lo sé, sí, de una fuente bastante directa, y los consejos que le han dado a Luis Oliver han sido: si tienes dinero para aguantar el embate jurídico, aguántalo, porque te vas a beneficiar económicamente.
Y segundo tema...
Pero fíjate, perdona, Rafa, fíjate que le querían dar, por nada, le querían dar 7-8 millones de euros en la negociación. A Luis Oliver le querían dar 7-8 millones de euros sin saber si es dueño de las acciones, no, qué poder tiene. O sea, imagínate si es capaz de comprar un poquito, un paquete más, y cuando esto se aclare, pues claro, pues va a hacer un gran negocio, ¿no?
Absolutamente, claro, porque en el caso de Luis Oliver tengo clarísimo que es lo que quiere hacer negocio.
Por supuesto, vamos, si eso no...
El Betis no importa.
La segunda que te decía, que se me ha ido, visto. Estábamos hablando de Oliver y... el juzgado de lo mercantil. ¿Por qué está paralizado ese porcentaje, ese paquete de acciones ahí? Que sería vital ahora mismo... para abrir la llave de una puerta de otro. Aquí lo importante para el bético es saber si será Lopera, Bitón, Galera, el que sea, pero que sea ya alguien físico y que diga, mire usted, el Betis es y va a ir por este camino. Es que no sabemos. ¿Por qué cree que está paralizado? ¿Quién está detrás de la ley?
Hombre, yo por formación jurídica prefiero no pensar que hay nadie detrás paralizando una sentencia.
¿Tú has visto un caso más largo, incluido el de Malaya, que este caso del Betis?
No, la verdad es que cuesta trabajo encontrar un paralelismo con otro caso contra la justicia sin tener una importancia vital para la sociedad, porque esto al final nos afecta a los que tenemos el sentimiento bético. Pero, no sé, yo lo que creo es que es absolutamente necesario saber quién son tus contrincantes a la hora de jugar la partida que se presenta. Pero repito, yo creo que el beticismo necesita luz y taquígrafo. Luz y taquígrafo en este procedimiento. Y creo que hay un oscurantismo tremendo. Y a mí, cuando las cosas se hacen oscuras, me lleva a pensar que hay algo que no se quiere decir. Y yo creo que todos los béticos, aunque solo sea por emoción o por sentimiento, no por acciones, tenemos el derecho a saber cuál va a ser nuestro futuro.
Sí, señor. 1:43. Hacemos un alto publicitario y vamos a hablar del Sevilla. Después hablaremos un poquito de deportivo. La verdad es que es interesantísimo lo que...
Muy interesante.
Sí, es que tú no conocías la tertulia bética de este lugar.
Muy interesante. Vamos a ir a un gourmet también, con don Javier.
Por supuesto. Bueno, vamos a pasar por taquilla. Señor Cano, Nacho Cano, el músico, el cigala. Y ahora seguimos aquí desde el gourmet.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
La Dulcería de la Rondeña. Tradición y saber hacer. Mantecados tradicionales, mazapanes, turrones, bombones, estuches de Navidad, dulces todo el año. La Rondeña ahora en su nueva tienda en Sevilla, en la calle Asunción 9, con parking muy cercano en Plaza de Cuba. Esta Navidad, de Sanlúcar a Sevilla, La Rondeña.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
¿Tienes problemas para encontrar servicio doméstico a un precio razonable? ¿Te preocupa la nueva ley que regula el servicio doméstico? Evita problemas contratando tu servicio doméstico con Dibel, empresa con 35 años de experiencia. Contacta con Dibel y te asesoraremos gratuitamente y sin compromiso. Dibel, 902-100-969 y en dibel.es. Escribe Dibel siempre con V.
La Sidrería, un referente de Asturias en Sevilla. Variedad de pescados y mariscos del Cantábrico, faves de la tierra y su especialidad, faves con almejas. Un variado surtido de quesos regados con la mejor sidra, todo elaborado con productos asturianos. Haga su reserva en el 955-723-784. Bormujos, edificio principado entre Multifactory y Megaocio.
Clásica más rock, trabajo más familia, tradición más rebeldía, gasolina más eléctrico. Con Toyota, 9 millones de conductores ya han unido lo mejor de cada mundo. Prueba ahora la gama Toyota Auris desde 16.500 euros y únete a la marca líder en tecnología híbrida. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
1:46 desde Antares, no va a faltar tiempo porque me parece muy interesante todos los temas. En un día donde hay fútbol, a las 10 en el Benito Villamarín, Betis Deportivo de La Coruña, hemos conocido las novedades del Depor, las del Betis todavía no porque no hay lista, pero sí queremos hablar con Stanislao, que nos ha recordado aquellos tiempos duros, difíciles, donde Roberto Alés y un grupo de sevillistas trabajaron, lucharon, donde salió Monchi y donde el Sevilla ha llegado hasta donde está ahora mismo. ¿Cómo lo ves mejor? ¿En la Liga? ¿En la Champions?
Pues el Sevilla lo veo bien en todo. El Sevilla ha ido creciendo poco a poco. Empezó la temporada con un entrenador nuevo que decían, es que el Sevilla ha traído tantos jugadores, pero es que para el entrenador todo era nuevo. El entrenador vino con unas ideas que se dio cuenta rápidamente que en el fútbol europeo no se puede jugar como él quería. Se ha ido adaptando, lo veo una persona muy inteligente, el entrenador. Los aficionados, todos tenemos una opinión, todos somos técnicos, todos somos, pero yo creo que la proyección del Sevilla va hacia arriba. El Sevilla, como todos los equipos, tienen sus fallos, sus cosas. Nosotros, yo como aficionado, veo que nosotros los centrales se lesionan mucho porque son dos jugadores que tienen dos lesiones, como son Paredes y Carrizo, que durante toda la temporada están varias veces lesionados. Entonces el Sevilla ahí tiene un hueco para mí que cubrir, porque la delantera, que se está hablando tanto de la delantera,
¿le falta un 9 para usted a este equipo?
El 9 puede que le falte, pero en el Sevilla jugar de 9 ahora mismo es muy difícil, porque el equipo toca mucho el balón, como le pasaba al Barcelona y le pasa y demás, y cuando llega la pelota al 9 está con muchos jugadores, está muy marcado, no juega. El Sevilla ahora mismo no hace pase largo, que eso es lo que le da más facilidad a los 9 y a los delanteros.
O sea, que usted no iría al mercado de invierno.
Yo no iría al mercado de invierno e incluso del Sevilla Atlético, alguno de los centrales lo probaría, sobre todo mañana, yo probaría los dos centrales del Sevilla Atlético mañana, los dos, no uno, los dos centrales del Sevilla Atlético, porque yo creo que son, entre los dos centrales puede haber alguno que pueden jugar partidos muy decentes en primera división.
Dos nombres propios, Pepe Castro.
Pepe Castro es un gran presidente. Pepe Castro ha tenido una escuela de fútbol que en todas las cosas de la vida, él se ha ido curtiendo con varios presidentes. Él lleva mucho tiempo en la junta directiva y él ha ido, como todas las personas, cuando ven, ha ido aprendiendo. Él lo está haciendo de una forma maravillosa. Tiene dos grandes asesores para mí. Uno, Roberto Lé, que está muy pendiente de él, y otro, su cuñado, que es otro personaje del fútbol de siempre, Paco Guijarro.
O sea, usted le da el sobresaliente. Y un nombre propio más, Monchi. Él suelta, porque es lógico, es humano, con la responsabilidad que tiene año tras año de hacerlo bien, de acertar con todo lo que hace. Él necesita un descanso, necesita... ¿Usted lo entiende? ¿Lo dejaría? ¿Qué haría? ¿Le buscaría ya el sustituto? ¿Se lo pediría a él? ¿Qué cree que va a pasar con Monchi?
Yo con Monchi nunca sé lo que va a pasar, porque Monchi le ha pasado eso no ahora, le ha pasado varias veces. Él se fue del Sevilla y firmó por el Almería. Y al poco tiempo, pues, volvió aquí. Monchi es una persona que, es verdad, que se dedica al 100% al Sevilla, y eso quema mucho. Quema mucho porque cambiar, y más el sistema que tiene el Sevilla, de que todos los años el Sevilla es un equipo que, para estar ahí arriba, para pagar esos sueldos que le pagan los jugadores, tiene que vender. El Sevilla no puede no vender para seguir en ese plan, porque no llega el presupuesto. El presupuesto del Sevilla ya son 120 y tantos sí, sí. millones de euros.
Por esa razón le pregunto, y un debate que habría visto Fernández ayer, ¿tiene el Sevilla equipo este año para pelear por la Liga?
Por la Liga es muy difícil. Yo llevo viendo fútbol, tengo 73 que lo cumplo dentro de poco, y yo soy de Coria del Río, y desde que tenía 6 años estoy viendo el Coria y el Sevilla, desde 6 años. Y tengo el número 18 de socios del Sevilla. Y yo creo que la Liga, el Sevilla sí va a estar arriba. Eso sí lo tengo claro. Este año sí va a estar arriba de verdad. Ahora, pelear por la Liga es muy difícil, por muchas circunstancias, porque cuando llegue el momento clave, como ya pasó un año que pudimos ser campeón de Liga, los arbitrajes, todo, el mundo del fútbol, desgraciadamente, está montado para el Madrid y el Barcelona.
Vamos con una... Es que vamos fatal de tiempo y tengo que preguntar varias cosas, vamos fatal. Y abro con Lyon. ¿Se puede? ¿Se debe? ¿Se va a pasar allí?
Yo creo que sí, porque el Sevilla está muy bien. O sea, el Sevilla ha demostrado con los equipos grandes, porque todo el mundo tenía las dudas de que el Sevilla, cuando viniera un equipo grande, ¿qué es lo que pasaría? El Sevilla ha demostrado con el Atleti de Madrid, con el Barcelona y con la Juventus, que le ha jugado y ha jugado mejor que esos tres equipos. Si ha jugado bien contra esos tres equipos, ¿por qué no vamos a jugar bien el Lyon? O sea, yo creo que el Sevilla tiene capacidad para pasar la eliminatoria.
Recordamos lo que decía Víctor Fernández al principio, sobre las entradas nominativas para ese partido de Lyon, Olympique de Lyon-Sevilla Fútbol Club. Víctor.
Es que hay mucha preocupación porque esto ya creo que se ha escapado de las manos, y en cada partido europeo se está convirtiendo, hay una batalla, y al parecer... las noticias que tenemos es que la cosa está calentita en Francia.
Que las entradas van a ser nominativas.
Y van a ser nominativas, sí. Sí, para
hay
tener...
Grupo, hay un grupo polaco que se suele meter también por ahí.
Para tener identificados a los aficionados del Sevilla que viajen a Lyon.
Dos cosas rápidas, Víctor. En Zonsi, ¿qué pasa historia en Zonsi?
Hay una historia muy curiosa que cuentan hoy los compañeros del diario El País, una entrevista al actual entrenador del Paris Saint-Germain, a Unai Emery. Son cosas que no se conocen y que con el tiempo salen a la luz. Dice en Sonzi, el primer año que estuvo, la primera parte de la temporada, que se quería ir. Que llegó un día al entrenamiento y le dijo a Emery que no se adaptaba a la ciudad, que estaba súper agobiado, que se quería ir. Entonces Emery, lo digo porque fíjense hasta dónde llega el trabajo y la habilidad de un entrenador, y en este caso la de Emery. Emery, en vez de provocar y apretar, le dijo, vete 3 o 4 días a tu casa. No se va a enterar nadie. Y lo sacó del entrenamiento y cuando volvió, dijo el jugador que se lo había pensado bien y que iba a seguir. Eso es manejar un vestuario.
Yo siempre recuerdo aquella noche que tuvo también con Gameiro, que estaba también deshecho, se quedó con él. La noche que el Ama y yo llegamos allí a tomar la tapita, eso siempre lo contaba, cómo recuperó a Gameiro y demás. Y por último, Vaca, insiste en un minuto, Víctor.
Nada, que Vaca sigue por aquí, él insiste en que estaba lesionado, que no...
Le está haciendo una papeleta a su equipo, el Milán, él aquí...
Bueno, en Milán tiene un cabreo tremendo, porque el otro día estaba jugando el equipo y él estaba en el palco del Sánchez Pizjuán. El run-run es con el contacto que hay si el Sevilla puede negociar el regreso de Vaca, aunque sea cedido. Parece bastante complicado, incluso su agente ya ha dicho que el Milán pondría muchas dificultades para dejar salir en invierno a Vaca.
Jaime Molina, en el plano deportivo, el relevo de Víctor Sánchez Lama, el actual entrenador, el plantel que hay, ¿te gusta? ¿Confías? ¿Crees que va a terminar Víctor Sánchez Lama la temporada B? ¿Habrá que apelar a Merino? ¿Cómo lo ves?
No, yo espero que no. Rafael, yo en el fondo me veo en la obligación de ser optimista en el plano deportivo. Creo que mejor plantilla que el año pasado tenemos. O sea, y lo pensaba en junio y creo que lo sigo pensando ahora. Lo que pasa es que tampoco creo que lo hayamos visto. O sea, yo creo que con los mimbres que hay se puede hacer mejor temporada que la que se está haciendo. Y yo quiero conservar la esperanza y no tener que recurrir a Merino, porque entonces sí que no hemos cambiado nada, estamos exactamente igual que el año pasado. Yo creo que hay mimbres para hacer un gran equipo, lo que hay que dar con la alineación, y bueno, lo que no podemos es continuar como estábamos. Y repito, en el Eibar jugaron 8 jugadores de la anterior campaña y la solución de urgencia volvía a ser Cejudo. Y creo
para
que,
sustituir a Joaquín, que sí que fue fuerte.
Y creo que en el futuro Víctor irá conociendo a la plantilla, porque yo creo que ahora mismo está haciendo casi una pretemporada.
Muy bien, bueno, pues vamos con el director gerente Luis Cordero, que es el hombre que está muy atento a todo, que salga todo, fenomenal todo, Luis. La parcela, ¿qué pasa con la venta de esa parcela? ¿Qué se va a hacer ahí?
Bueno, pues actualmente, como salió publicado el domingo, en la información local se ha producido una opción de venta sobre una parte del terreno de Antares. Esta parte no afecta a lo que, digamos, es el día a día, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de los eventos. Y bueno, en este sentido, por parte tanto de la empresa inversora como por parte de la actual propietaria, que es la Cámara de Comercio, estaba claro que lo que hay detrás es un proyecto de futuro para intentar convertir a Antares, pues bueno, en un club de referencia a nivel empresarial, financiero, deportivo en el sur de Europa. Se está buscando juntar fortalezas y como tal, bueno, hay digamos opciones para desarrollar un camino conjunto. Esto de cara al socio, evidentemente, lo único que va a suponer es mejorar las instalaciones.
Voy contigo ahora con una pregunta. Si esto es, como en Inglaterra, only members y prohibitivo, que no se pueden ni acercar.
No, para nada, para nada. De hecho, estamos súper abiertos. Nosotros, y además estamos muy orgullosos de movimientos como la tertulia Ramón Cisneros, la tertulia Ibética, porque recogen efectivamente lo que queremos que sea Antares. Y bueno, si alguien quiere conocernos en directo, este viernes precisamente celebramos la fiesta de la Navidad, que está abierto tanto para nuestros socios.
Yo voy a venir.
Estaremos encantados que con tu equipo vengas.
Bueno, atento señor de la AZA, señor, atento a la noticia Escalera, atento señor Molina, Escalera, porque ya tenemos lista para el partido de esta noche.
Sí, hay lista del Betis, 18 convocados, hay muchas ausencias, Víctor Sánchez de Lamo le ha descanso a Adán, Pechela, Alex Martínez, Petros, Ceballos y Rubén Castro, y tampoco van convocados, y eso me sorprende mucho, Cejudo y Zozulia, que podían jugar estos partidos y tampoco los van a jugar. Y entran en la convocatoria, bueno, entra el chaval de la cantera José Carlos, los dos porteros Dani Jiménez y Manuel Herrera, Piccini, Rafa Navarro, Bruno Mandi, Durmisi, Don, Fabián, Jonas, Brasanac, Felipe Gutiérrez, Nahuel, Musonda Joaquín y los dos delanteros, menos Rubén Castro, Alex Alegría y Sanabria.
Bueno, esas son las novedades para enfrentarse al Deportivo La Coruña esta noche en la Copa. Víctor, ¿qué?
Yo es que no soy partidario. Esto indica que está el entrenador pensando en el partido del domingo. Yo no soy partidario de...
O sea, Germando Barro decía que el Depor va por la Copa y por esta lista es que no. Tú entiendes que el
Betis... No, yo lo que entiendo es que otro año más el Betis se encuentra en la situación de que la Copa pasa a un segundo plano. Como si... Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo del Betis en
Molina,
la Liga?
Jaime, tú con esa lista, esos descartes...
Jaime, el objetivo del Betis en la Liga, ¿qué es? ¿Quedar noveno, décimo? Vaya usted por la Copa del Rey.
Yo no sé cuál es el objetivo, pero a mí la lista me encanta. Lo digo totalmente en serio.
¿Por qué?
Porque quiero ver opciones nuevas en el Betis.
Pero bueno, no quiero. A mí lo que más me ha extrañado, es que no hayan citado ni Zozulia ni Cejudo, que no juegan habitualmente, y Zozulia tampoco, y yo me creía que iba a ser incluso titular en el día de hoy. Es que no van ni citado.
Pero yo es que tengo muchas ganas de volver otra vez a ver a Musonda, que era el único que desequilibraba en este equipo. Tengo muchas ganas de ver a Le Alegría, que se fue al banquillo después de hacer unos partidos estupendos. Yo tengo ganas de ilusionarme, y tengo ganas de ilusionarme con los nuevos jugadores. Bueno, a los antiguos ya los conozco.
Bueno, pues señores, nos vamos. Por cierto, ha salido una gran profesional del equipo de Víctor Sala, Inma. Me ha visto que estaba en mala posición, ha dicho, derecho, aquí se cuidan los cuerpos, se cuida la gente, o como Víctor Hugo, o sea, que esto es salud y buen rollo. Señor presidente, muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Que estamos abiertos para volver cuando queráis.
Encantado de la vida de tenerlo.
Pues vamos, gracias también a Belén. Un beso también para nuestra amiga y compañera Belén y a todos los miembros de aquí del Club Antares. Nos vamos, señores. Noticias de España y del mundo en segundos. Tan solo conocemos qué pasa. Y nosotros, la COPE, seguirán informándole de todo lo que vaya ocurriendo. Gracias. Buenas tardes de Antares. Adiós.